Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Martes 25 de agosto de 2026, se les damos la bienvenida a La Mañana de Agricultura, que arranca puntual a las 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos a comenzar a revisar los distintos temas en la medida que estamos pendientes, además, quiero decir, estamos pendientes de las precipitaciones que van a llegar con harta intensidad ahí al sur. Bueno, ya se están sintiendo en algunos sectores en el sur, y aquí en la región metropolitana hoy día, claro, algunas gotitas, solo algunas gotitas, ya mañana va a caer un poquito más de agua, pero lo cierto es que vamos a estar con precipitaciones en toda la zona centro y sur también del país, con lluvias hasta el domingo aproximadamente. Y luego de eso vamos a tener una tregua y probablemente vuelvan a caer precipitaciones. Bueno, ese es el escenario que estamos manejando en términos de el clima y el clima político, se preguntarán ustedes. ¿Cómo está hoy? Bueno, ayer el gobierno intentó de alguna u otra manera tranquilizar los ánimos con la reforma de seguridad, anunciando que cambia la urgencia en la tramitación, reuniéndose con algunos parlamentarios, particularmente también con algunos parlamentarios de oposición, para, bueno, aquietar las aguas, podríamos decirlo. Lo cierto es que, pese a los intentos, hoy la reforma constitucional, las reformas constitucionales en materia de seguridad no cuentan con el apoyo necesario, no cuenta con los votos que se requieren para avanzar en el Parlamento. Y quien ha dicho que es uno de los contrarios a esta iniciativa es el senador Pedro Araya, senador del Partido por la Democracia y presidente además de la Comisión de Constitución y miembro de la Comisión de Seguridad Pública. ¿Cómo está, senador? Un gusto saludarlo.
Hola Cristina, muy buenos días. Bien, pues aquí estamos con harto trabajo el día de hoy.
Sí, están en Distrital, están en el norte, ¿no?
Así es, estamos con Semana Regional, así que tenemos varias reuniones con distintas agrupaciones acá en la región de Antofagasta y sobre todo seguimos visitando gente que fue afectada por las lluvias de la semana pasada, porque hay bastantes daños, mucho daño en casa, pero una gran cantidad de daño en infraestructura pública principalmente. Todavía hay muchos caletes de pescadores principalmente que están aislados, hay cortes importantes, la ruta que une Antofagasta Taltal, parte de Antofagasta Tocopilla también.
Sí, exactamente, bueno, lo vimos, estuvimos muy pendientes además hablando con la gente ahí del norte en momentos que se dieron estas precipitaciones. En ese mismo contexto, senadora Araya, usted tuvo oportunidad de hablar con el presidente Kast cuando se movió precisamente a Antofagasta. Hablaron de la reforma de seguridad porque la reforma además tiene que pasar por sus comisiones.
Cristina, mire, yo quiero agradecer la deferencia y gentileza que tuvo el presidente José Antonio Kast, porque efectivamente me viajé con él en el avión presidencial desde Santiago, Antofagasta, posteriormente a Tocopilla, y déjame decirte que en ningún minuto tocamos la reforma constitucional. La conversación giró principalmente en torno a los problemas que estaba viviendo en ese minuto la región de Antofagasta con las intensas lluvias que se estaban dando y especialmente en comunas como Taltal y Tocopilla, pero no tocamos nada de la reforma y de hecho lo dejamos para una conversación posterior a la emergencia.
Ya, ¿y no han agendado alguna cita? Porque lo que está haciendo hoy día La Moneda es hablar con los distintos senadores para darle viabilidad a la reforma que hoy pareciera que está más muerta que viva. Y está reuniéndose particularmente también con, no solamente con senadores de su sector, sino que con senadores de la oposición, para allanar ese camino. ¿Hay alguna agenda, alguna reunión pactada con el gobierno o no?
No tenemos todavía pactada una reunión, pero probablemente la vamos a tener en el transcurso de estos días.
Porque usted...
Vamos a tener algunas conversaciones telefónicas, sí, con algunos ministros por el tema.
¿Ha tenido conversaciones telefónicas? ¿Con quién particularmente?
Hemos conversado con el ministro del Interior este tema, con el ministro Claudio Alvarado.
Ya, ¿y cuál ha sido la mirada que usted le ha planteado al ministro?
Lo que pasa es que yo lo que le he señalado al ministro Alvarado, que sigo insistiendo que el presidente José Antonio Kast está siendo muy mal asesorado en estos temas, partiendo porque se presentó una reforma constitucional que ni siquiera ha sido capaz de generar apoyo en los propios partidarios del presidente de la República. Es una reforma que tiene una serie de deficiencias de carácter técnico, una serie de problemas políticos, desconoce lo que es la tradición constitucional chilena y cómo opera la institucionalidad en Chile. Entonces, esta reforma, que parece ser que a algunos se le ocurrió que era una buena idea, va a terminar siendo una fuente interminable de problemas y que al final del día no soluciona nada en temas de seguridad pública, y a mi juicio lo que es más complejo, entrega una señal equivocada al mundo del crimen organizado y del narcotráfico, porque yo creo que lo único que se han estado riendo toda esta semana y que están felices con lo que está pasando son los delincuentes, que ven cómo el gobierno presenta un proyecto que no tiene apoyo en los propios y que además genera un debate político que a mi juicio se vuelve absolutamente innecesario cuando uno tiene una crisis de seguridad de este tipo.
Ahora, en ese intertanto, ¿qué va a pasar? Porque usted dice, claro, ha hablado con Alvarado, espera tener una reunión más concreta quizás en La Moneda, el gobierno necesita 29 votos para avanzar en la reforma constitucional, donde básicamente la discusión está muy puesta en la creación de este estado de excepción y las características de ese estado de excepción. El gobierno le bajó la urgencia, que era de 15 días, y pasó a 30, a urgencia simple. ¿Ha visto ánimo del gobierno para llegar a un consenso o usted cree que definitivamente este proyecto no tiene destino y por lo tanto sería mejor retirarlo?
O sea, yo soy de los que creo que este proyecto habría que retirarlo porque como está el día de hoy no tiene ningún destino y no tiene posibilidad alguna de ser aprobado en el Congreso Nacional por varias razones, porque primero yo soy de los que creo que este proyecto no es necesario. ¿Por qué razón? Porque primero cuando uno lee la constitución de nuestro país, lee las bases de la institucionalidad, el artículo 19 que consagra los derechos fundamentales y otros capítulos de la constitución, se da cuenta que el constituyente del año 80 y del 2005, que fue el gran paquete de reforma, siempre han hablado de la seguridad como un deber fundamental y una obligación del Estado. Lo que pasa es que claro, que en esa época el concepto de seguridad pública probablemente no estaba tan afiatado y se entendía la seguridad como un todo, pero era al final del día la protección del ciudadano frente a distintas amenazas, y una de sus principales amenazas es justamente el crimen organizado y la delincuencia. Dos, yo creo que el presidente de la República perfectamente con los actuales estados de excepción constitucional puede decretar respecto, por ejemplo, de un barrio, una comuna o una población, un estado de excepción y pedir la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público. Y eso hoy día se está haciendo hace ya más de 4 años en la macro zona sur, donde están desplegadas las Fuerzas Armadas, cumpliendo tareas de orden público, cumpliendo tareas de apoyo a las labores policiales, acompañando a Carabineros y la PDI cuando se han hecho operativos para detener a personas que tienen orden de detención. Lo mismo se está haciendo en la macro zona norte para el control de la frontera. Entonces, no se avizora razón alguna de este nuevo estado de excepción constitucional.
Y si no se necesita, ¿por qué se levanta? Porque, a ver, el planteamiento inicial hablaba de un estado de excepción renovable hasta los 240 días, con amplias atribuciones también para el presidente de la República, sin pasar por el Congreso. Pero entiendo que esas cosas se han ido matizando por el mismo resquemor que también ha despertado en el oficialismo.
Es que te lo vuelvo a decir, yo creo que en esto el presidente de la República está muy mal asesorado, y mi impresión es que hay algún asesor del presidente de la República, del gobierno, que está probablemente en el segundo piso, no sabemos en qué parte, que utilizó un chatbot de inteligencia artificial, que probablemente era la versión gratuita, y lo que hizo fue tomar distintas legislaciones de países, entre otras, por ejemplo, el Acta Patriótica de Estados Unidos, que se dictó con posterioridad al atentado a las Torres Gemelas, y con todas sus sucesivas modificaciones de la Ley Rico, la Ley Patriota. Tomó normas del Código Penal italiano respecto de cómo se combatían a las mafias en Italia. Tomó parte de la legislación salvadoreña en materia de cárceles, lo pasó por este chatbot de inteligencia.
¿Usted?
Absolutamente.
O sea, un trabajo poco serio el que se planteaba.
Poco serio. Y sabes que es muy curioso porque todavía no logramos saber quién fue el redactor del proyecto. Lo tienen guardado bajo 7 llaves. Nadie ha querido reconocer la autoría y decir, mira, yo fui el que redacté este proyecto y lo hice por esto, esto y esto. Por más que hemos emplazado al gobierno que señale el nombre, no lo dan. Porque cuando tú miras lo que se propone en esta reforma, es un copy-paste mal hecho de estas distintas legislaciones. Por ejemplo, esto de que el presidente de la República pueda proponerle al Senado y el Senado apruebe o rechace una lista de organizaciones criminales, es parte de lo que fue el Acta Patriótica. Esto que se propone, por ejemplo, en el nuevo sistema carcelario, es parte de lo que es una mezcla entre el sistema salvadoreño más las normas del Código Penal italiano. Pero no se miró lo que es la institucionalidad chilena y lo que consagra nuestra constitución y la tradición constitucional chilena.
Ya, senador Araya, si le hicieron las modificaciones del gobierno al proyecto, en términos de que este estado de excepción sea con menos, incluso hasta 30 días, algunos dicen que 30 días ya también es mucho, que fuera con menos de 30 días, con consulta al Congreso, con morigerar alguna de las atribuciones presidenciales, ¿tampoco estaría dispuesto a apoyarlo?
Es que ¿sabes lo que pasa? Y eso yo le he transmitido al gobierno. Sí, yo creo que en el fondo los estados de excepción constitucional, no solo el que está planteando el gobierno, requieren una legislación acorde a la realidad que tenemos hoy día en Chile, porque hay que acordarse que los estados de excepción constitucional, como están concebidos, vienen de la época de la dictadura en los años 80. Uh-huh. Y nunca se ha hecho o se ha dictado la norma que regula los estados de excepción en mayor detalle o que se hace cargo de los temas más puntuales. Y en la práctica lo que ha ido ocurriendo con el tiempo desde que retornó la democracia, se han ido adecuando conforme a diversas situaciones, primero para temas de la emergencia, después lo vimos en algunos casos para temas de control de orden público, en la pandemia, y probablemente lo más complejo ha sido el estado de excepción que se ha decretado en la macrozona sur y en el norte. Entonces, claro, probablemente uno más que un estado de excepción puntual respecto al tema de seguridad, lo que debiera abordar de una vez por todas es cuáles son los estados de excepción constitucional. Ahora, si el gobierno está pensando, por ejemplo, en un estado de emergencia constitucional 2.0, estamos disponibles a esa discusión, pero bajo ningún punto de vista eso puede implicar, por ejemplo, lo que plantea originalmente el proyecto, esta interceptación de todo tipo de comunicaciones.
¿Qué se refiere con Estado 2.0, senador Araya?
Lo que pasa es que vuelvo a lo que te decía recién, yo creo que efectivamente es necesaria en Chile una discusión de qué se entiende por los estados de excepción constitucional, cuál es el control que tienen, cómo es el despliegue que se realizan, bajo qué condiciones se autoriza, porque hoy la actual constitución permite los estados de excepción constitucional y esto en la práctica se han ido regulando algunos con la autorización del Congreso mediante el respectivo decreto que ordena la utilización de la Fuerza Armada o la aplicación del estado de excepción constitucional.
Pero más una revisión que la creación de un nuevo estado, dice usted.
Sí, yo sé más que de la revisión y la actualización de lo que tenemos hoy día, porque lo que tenemos ha funcionado bien. O sea, yo me pregunto, y le preguntaría a alguien del gobierno, ¿tienen alguna duda de cómo ha funcionado, por ejemplo, el despliegue de la Fuerza Armada y el estado de excepción en la macrozona sur?
Sí. Senador Araya, ayer, de todos modos, el ministro Alvarado hizo un punto de prensa ahí en los patios de La Moneda y dijo sobre la idea de retirar el proyecto que, si quieren, bueno, contribuir en los temas, bueno, que ahí lo están esperando, básicamente, que en el Congreso es donde se hacen las modificaciones y que están abiertos a recibir esas modificaciones. ¿Usted va a presentar algún tipo de planteamiento alternativo, un documento, algo como para, en ese espíritu, ¿no?, el que pide el ministro del Interior?
Es que yo creo que va a depender de la conversación que tengamos con el gobierno, porque lo que pasa es que aquí estamos atrapados, por decirlo así, en lo que es la tramitación legislativa. Ya existe un proyecto que si la Comisión de Constitución y el Senado lo vota y lo aprueba en general, queda aprobado. Después, en la discusión particular, si es que por ABC no se alcanzan los quórum necesarios, no se presenta indicación, queda aprobado ese texto en general. Entonces ahí es donde tenemos, por decir así, un problema en la aplicación, en la tramitación del proyecto, y eso es lo que por lo menos nos complica a varios, de que se pueda aprobar la idea de legislar y después no haya posibilidad de hacer cambios porque no se alcanzaron los votos o porque no se presentaron indicaciones en el tema. Entonces por eso va a depender mucho del tipo de tramitación que se le pueda dar al proyecto y eventualmente lo que le hemos dicho al gobierno, si podrían retirar el que presentaron y presentar un nuevo proyecto que tenga los consensos que se han planteado.
Ya, y en eso el gobierno no ha mostrado un que esté dispuesto a ceder en ese sentido.
Pero es que en esto yo, Cristina, volver a insistir en algo que te digo, yo creo que estamos todos conscientes que el problema de seguridad pública es probablemente lo que más afecta hoy día a los chilenos y chilenas. Y en ese sentido esto no puede transformarse en una disputa política, porque la única señal que estamos dando es una señal al crimen organizado y a la delincuencia para decirle, miren, el mundo político está preocupado de sus contiendas, de sus peleas ideológicas, y no está preocupado de efectivamente llevar adelante herramientas que permitan combatir el crimen organizado, y por eso yo le transmití al gobierno todos los proyectos que tengo en la Comisión de Constitución, salvo esta reforma que dice en relación con la agenda de seguridad, los vamos a tramitar rápidamente. Vamos a seguir trabajando en el proyecto de que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente para sancionar efectivamente a aquellos jóvenes que cometen los delitos más violentos, son los multireincidentes. Esperamos, por ejemplo, a la vuelta de la semana regional, poder sacar otro proyecto de la agenda, que es este que establece la reincidencia en 24 horas. Entonces, no nos vamos a. Yo soy de la tesis de que esta pelea política hay que dejársela a otro, pero tenemos que concentrarnos en aquellos proyectos que efectivamente avanzan en entregar herramientas a las policías, a la fiscalía y al propio gobierno para el combate al crimen organizado.
Sí, senador Pedro Araya, su voto es particularmente sensible para el gobierno, porque usted se ha atrevido a cruzar la vereda en momentos en que el gobierno necesita votos de la oposición. Pero en este caso, particularmente con la reforma constitucional, usted no está disponible.
Yo no estoy disponible y en esto yo no tengo ningún temor a decirle, yo no tengo problema en cruzar la vereda cuando se trata de buenos proyectos que efectivamente van a solucionar problemas. Lo que ocurre con la reforma constitucional es que es un mal proyecto que va a ser una fuente interminable de problemas, no va a solucionar nada, salvo que la moneda pueda tener un titular a decir, aprobamos esta norma. Y por eso, yo vuelvo a insistir, nosotros nos queremos concentrar en aquellos proyectos que efectivamente van al fondo de entregarle herramientas a las policías, a la fiscalía, para el combate al crimen organizado. Entonces yo en eso lo que digo, lo mío es un tema de carácter técnico, porque yo creo que los temas de seguridad pública tienen que tener elementos técnicos que efectivamente sean herramientas útiles. No sacamos nada con tener meras declaraciones en papel que no sirven.
Senadora Araya, y bueno, esto está en etapa de tramitación, ¿no? Ya ingresó el proyecto. Se le va a retirar la urgencia. Entiendo que ahí hay una cosa como legislativa bien particular. Dentro de eso, ¿cuándo deberían comenzar las sesiones de tramitación? ¿Y por qué comisión parte?
A ver, lo que pasa es que este proyecto va a partir por la Comisión de Constitución.
Después
va a ser visto por, exactamente, va a pasar por la Comisión de Seguridad que integro y finalmente por la Comisión de Defensa que también me toca integrar. O sea, me va a tocar verlo
tres veces
el proyecto. Pero a ver, es que esto va a ser motivo de una conversación con el Ejecutivo, porque hasta antes de la presentación de esta reforma habíamos definido un calendario de distintos proyectos que va a haber la Comisión de Constitución, que es la más sobrecargada del Senado, en que habíamos acordado primero darle prioridad al proyecto que reforma la ley de responsabilidad penal adolescente, porque efectivamente ahí tenemos un problema bastante mayúsculo y hay que meter mano. Entonces, ese es el proyecto prioritario. Entonces, necesito saber si el gobierno le va a quitar la urgencia a este proyecto y va a preferir que discutamos la reforma, porque además, entre medio también la comisión tiene que resolver otros proyectos más una serie de propuestas de nombramientos que necesitan el acuerdo del Senado. Entonces, por eso teníamos relativamente calendarizado por lo menos lo que era septiembre para sacar adelante responsabilidad penal adolescente.
Entonces esto iría quedándose en el cajón.
Así es, pero además que yo creo que es bueno que quede un rato en el cajón a la espera de que efectivamente, primero, el gobierno logre tener un consenso con sus propios parlamentarios y segundo, podamos tener un consenso que es de carácter técnico y político respecto de cuál es la reforma que flota.
Senador Araya, cuando usted habla que el presidente está mal asesorado, ¿no? Y que incluso esto puede haber sido derivado de este proyecto de reforma constitucional, estas reformas, 8 reformas constitucionales, pueden haber sido redactadas por un chatbot, no sé. ¿No será que aquí la responsabilidad cae, sí, en el ministro de Seguridad, Martín Arrau?
Es que probablemente, por eso nosotros queremos saber quién fue el que redactó el proyecto de este tipo. Queremos saber porque en el fondo nadie asume la responsabilidad. O sea, no hemos escuchado a ningún ministro decir, mire, yo fui y salió de mi cartera la firma. Y probablemente el ministro Arrau, en su calidad de ministro de Seguridad, es el que tiene la mayor responsabilidad, porque uno esperaría que una propuesta de este tipo técnicamente tenga un respaldo sólido, pero no, eso no ha ocurrido. O sea, mira, como dato curioso, déjame contarte que desde que se conoció públicamente el texto de la reforma, he recibido una cantidad de llamadas de profesores de Derecho Constitucional, que no son los que habitualmente participan en los paneles políticos o escriben columnas en los diarios, sino que son profesores que quieren venir a exponer de lo mal hecha que está la reforma. Y no hemos recibido ni un llamado diciéndonos, mire, vamos a ir a defender la reforma. Entonces, además hay un consenso a nivel académico de que la propuesta del Ejecutivo es muy mala.
Queremos agradecerle mucho, senador Pedro Araya, esta conversación, senador del PPD, que no tiene miedo de cruzar la vereda, pero siempre y cuando el proyecto sea útil para la ciudadanía, nos ha dicho parte de algunas frases que hemos dejado en esta conversación. Senador, como siempre, muchas gracias por su amabilidad.
Muchas gracias a ti, Cristina. Un saludo afectuoso a todos los amigos y amigas de la radio.
Que le vaya muy bien. Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Ya, vamos a revisar algunos indicadores económicos porque el dólar se cotiza en 913 pesos, el euro lo hace en 1064. El cobre al alza se está transando en $6.50 la libra en la bolsa de metales de Londres. ¿Y qué pasa con los combustibles? Bueno, siguen bien volátiles ahí respecto de las negociaciones, que la verdad de negociaciones no tienen nada, pero básicamente del intercambio de declaraciones entre Irán y Estados Unidos. El Brent se cotiza en $94.39 el barril y el WTI se está transando en $84.99 el barril. Si ya tuvimos un alza la semana pasada de los combustibles, prepárense porque lo más probable es que dentro de 3 semanas volvamos a tener un nuevo incremento también en el valor de las bencinas del petróleo acá en Chile. La unidad de fomento para hoy, 40.865 pesos, y les recordamos que la unidad tributaria mensual de agosto está en 71.649 pesos. Reportan rachas de viento muy, muy fuertes aquí en Santiago, la caída de algunos letreros, incluso en el sector oriente de la capital, ahí en Avenida Las Condes. Si tiene que circular por ese sector, San Damián, ese barrio aproximadamente, se ha caído un letrero en toda la Avenida Las Condes prácticamente. está amenazando ahí el flujo vehicular, así que si tiene que transitar por ese sector, hágalo con mucho, mucho cuidado. Son las 8:23. Hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con motor 2.5 turbo diésel. Desde los 12.990.000 pesos masiva. Puedes conocer todos los términos y todas las condiciones en su página web, en jmcchile.cl. En AgroSystem llevan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesa y mallas para manzanos y kiwis. Y optimiza también tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo, porque AgroSystems es innovación en tecnologías agrícolas. Con GetNet acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Y puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en GetNet.cl. Y este invierno relájate. Estás con Anwo. Que el alza de los combustibles no te importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocia.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Y en Copeuch, el capital de los socios se reajusta cada año según la UEF. Protección frente a la inflación y un modelo empresarial con impacto sostenible. Eso es Copeuch. A ver, el letrero de la Avenida Las Condes no es que se haya caído en la calle, está muy amenazante, particularmente en la vereda y en la primera y segunda pista de Avenida Las Condes. A ver, si pensamos esto en la vereda norte, más bien, más que la del sur. Pero está cortada, varias pistas están cortadas precisamente en ese sector de San Damián, en Avenida Las Condes, frente al colegio Dana Laster aproximadamente. Bien, son las 8:25, vamos a hacer el corte. Estás en la mañana de agricultura, regresamos.
¿Supiste?
Lo más increíble es que el negocio casi se cayó.
Nadie sabía de la fusión. Esas historias que vas a querer contar están en DF+. 6 años revelando cada domingo las historias detrás de las decisiones empresariales, políticas, culturales y personales. Suscríbete a DF+.cl.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 turbo diésel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bueno, ayer se llevó a cabo la primera reunión en la Cancillería del embajador de la Oficina de Representantes Comercial de Estados Unidos, Jeffrey Gutman, que se juntó, bueno, con la subsecretaria Paula Esteves de Relaciones Económicas Internacionales. Bueno, este es el representante del ESGR que viene precisamente a negociar con Chile la posibilidad de incluir más productos en esta canasta, ¿no?, de productos que van a quedar exentos del alza del 2,5% adicional de arancel de los productos chilenos que ingresan a Estados Unidos. Esto como una sanción, ustedes lo saben. Bueno, lo cierto es que la primera reunión, no sé qué tan auspiciosa, mente terminó. Hoy día van a seguir las tratativas, pero la verdad es que se va a fijar un cronograma para seguir más adelante las conversaciones. Patricio Melero, presidente de Salmón Chile, ¿quedó esperanzado o tiene más temor hoy luego después de la primera reunión que se estuvo ayer con el representante de Estados Unidos? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos quienes están en la sintonía. Yo diría que estamos expectantes y cautos, ¿eh? Porque a la luz de lo que han sido las negociaciones con Estados Unidos, las recientes con Canadá, que estuvieron a punto de llegar a acuerdo y fracasaron a última hora, o todo lo que ha sido la negociación en general de Estados Unidos con otros países, nos enseña que efectivamente es muy positivo, ¿eh? Partamos por lo positivo, que Jeffrey Gettman, el representante comercial de los Estados Unidos, haya venido a Chile. Esa es una señal que hay que valorarla, porque una autoridad de tan alto nivel no viene a un país a decir lugares comunes. O sea, se supone que viene a entrar ya en una línea más directa de revisar producto por producto, con una disposición positiva, entendemos, a entender la posición también chilena. Entonces, la verdad que desde Salmón Chile hablo yo, sí. La visita de Gettman debiera servir para o permitir que se reconozca el valor recíproco e institutible que el salmón chileno representa para ambas naciones. Porque esto no es una relación unilateral, no es solamente el interés de Chile de que nuestro salmón chileno sea excluido de los aranceles, sino que también está de por medio del interés de Estados Unidos, porque Titi, Estados Unidos importa el 80% del salmón que consume.
Exactamente.
Y Chile es su principal destino. Entonces, hay que también poner la mirada de que el salmón chileno es una proteína de primerísimo nivel, de gran valor nutritivo, que es parte de la campaña que tiene Estados Unidos contra la obesidad en su política de Make America Healthy Again. Es una producción que ellos no tienen. Estados Unidos no produce salmones, no tiene capacidad de producir salmones. Entonces, es insustituible también. Por eso que yo digo que debiera permitir que se reconozca recíprocamente el valor que el salmón tiene para Estados Unidos y para Chile. Y eso ya sería un gran avance.
Ya, a ver, pero sigue estando expectantes y cautos frente a esta cita. La expectativa es que el salmón quede exento de arancel. Bueno, que se respete el Tratado de Libre Comercio, si finalmente hasta hace un tiempo los productos chilenos ingresaban arancel cero a Estados Unidos. Pero con la llegada de Donald Trump se comenzó a cobrar este arancel, que después del 10 saltó al 12,5%, y la expectativa suya es que quede el salmón fuera del arancel o que entre a esta canasta donde los productos, bueno, sigan pagando menos, un 10% al menos.
No, nuestra expectativa es que el salmón sea excluido de la lista de productos a los cuales se le aplica arancel, porque Estados Unidos no necesita, entre comillas, defenderse de la importación de salmón chileno, porque ellos no producen salmón. Yo puedo entender que las empresas automotrices norteamericanas, General Motors, Chevrolet, Ford, en fin, se quieran defender de la importación de autos chinos, por decir, ¿no? Pero no hay capacidad de Estados Unidos de producir salmón. Entonces, no hay nadie a quien defender, y por consiguiente, ¿para qué le ponen arancel a un producto que es parte muy importante, como acabo de decir, de la dieta de Estados Unidos? Es un valor, es un producto que es por lejos el principal abastecedor del salmón chileno. El caso de Noruega, Canadá, Escocia está muy por debajo de la exportación que Chile hace a Estados Unidos. El salmón que ellos producen, el salmón de Alaska, es muy irrelevante desde el punto de vista de la capacidad de abastecer al mercado norteamericano. Entonces, creo que hay buenas razones para excluir al salmón, como se excluyó en su momento a un listado largo. Recordemos que hay más de un 50% de productos que se exportan a Estados Unidos que no se les cobra arancel, como el cobre, como el litio, como las paltas, en fin, una serie de productos.
Kiwi también.
Claro, ¿por qué no el salmón, decimos nosotros? Si tiene todas estas características, es un producto tan relevante para Chile y para Estados Unidos, tiene un valor recíproco para ambas naciones, eso es lo que nosotros pretendemos.
Ahora, sabiendo que estamos en un momento súper delicado, ¿no?, donde la subsecretaria Esteves está en conversaciones con el representante del USTR, No sé si hay alguna expectativa más concreta de lo que se pueda establecer hoy día, porque entiendo que se va a fijar un cronograma para seguir negociando esto. O sea, hoy día tampoco podría haber una respuesta frente a la demanda que tienen también, no solamente la gente de Salmón Chile, sino que también los otros gremios productivos.
Mire, nosotros tenemos la confianza de que la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y Económicas, encabezada por Paula Esteve, está haciendo un buen trabajo en el sentido de representar fielmente el interés de Chile, y específicamente el del salmón chileno. Nosotros tuvimos mucho trabajo previo. La Cancillería tiene un dossier completo de todas las buenas razones por las cuales nosotros creemos que el salmón debe ser eliminado. Es decir, tienen toda la información. Ahora, están viendo producto por producto.
Exacto.
Las conversaciones han sido muy herméticas hasta ahora. Nosotros como gremio no tenemos ninguna información específica, y está bien que sea así en esta etapa, pero esperamos que a partir de hoy día o mañana ya conozcamos más detalles de lo que viene. Pero todo señala, Titi, que esto pareciera ser que se va a proyectar en el tiempo, porque también están acordando mantener las conversaciones durante las próximas semanas. Si esa prolongación de las conversaciones es para afinar los detalles y tener un buen resultado, bienvenidas. Pero si esas conversaciones van a dilatar una solución, obviamente que no es el camino que esperamos. Pero creo que estamos, yo quiero poner la nota optimista, creo que tenemos hoy día, con la visita del delegado de Estados Unidos, una mejor oportunidad, porque debiera servir para que el delegado norteamericano comprenda de mejor forma, en toda su integridad, con todos los antecedentes, cara a cara, la visión de Chile, la importancia de las relaciones históricas que Chile ha tenido con Estados Unidos, y que se valore también el esfuerzo que Chile hace por progresar, por desarrollarse. Países como Estados Unidos debieran también admirar, proteger, promover y entender el esfuerzo económico, social y político que se hace en Estados Unidos por sacar adelante al país, ¿no? Y eso también es muy relevante tenerlo presente.
Patricio Melero, y en el intertanto, la industria del salmón, ¿cuánto está arriesgando en términos de pérdida? Porque aquí, claro, hay un encarecimiento para la industria. ¿En el intertanto están entrando a Estados Unidos con esta sobretasa, con el 12,5%?
Sí, se está vendiendo desde el 24 de julio todas las exportaciones chilenas, no solamente el salmón, que no están excluidas, estamos pagando 12,5%. Si usted multiplica, Cristina, 12,5 por más o menos los 2.600 millones de dólares que Chile vendió de salmón a Estados Unidos, ya tiene un impacto negativo al tiro de 320 millones de dólares más o menos. Y eso no es solamente eso, porque el efecto de Estados Unidos tiene externalidades que se proyectan a otros países exportadores, como por ejemplo Brasil o Japón. En fin, Chile llega con su salmón a más de 100 mercados. Ahora es cierto que Estados Unidos se lleva el 40% de ese mercado, es demasiado relevante.
Muy relevante.
Entonces el impacto negativo son cifras muy, muy, muy relevantes, de varios cientos de millones de dólares, que terminan al final o traspasándose a precio del consumidor norteamericano, es decir, al norteamericano le va a salir más caro consumir salmón chileno, y golpea sin duda la producción en Chile.
Sin duda.
Y se suma a todo esto, además, la mala noticia que tuvimos también hace dos semanas con la resolución del Tribunal Constitucional que impidió las relocalizaciones de las concesiones de salmones, que era un factor de certeza.
Las micro relocalizaciones.
Sí, y que también eso golpeó al sector. Entonces, la salmonicultura está muy desafiada, está bien apretada en sus márgenes, trabajando con la fuerza, la voluntad de siempre, pero esperando también que haya algún alivio, ojalá por el lado de los aranceles con Estados Unidos.
Sí, quería preguntarle por la ley Lafkenchi, también el convenio 169 de la OIT, pero para cerrar el tema de las tratativas con Estados Unidos, el desafío que tiene la subsecretaria Esteves no es menor, Patricio Melero, porque en definitiva aquí lo que tiene que demostrarle al representante del USTR es básicamente que en Chile no garantizamos, ¿no?, el que no, nuestra cadena productiva no considere dentro de su línea el trabajo forzoso. ¿Cómo se puede comprobar eso? O sea, tiene que tener evidencia empírica.
La verdad que lo que Estados Unidos imputó en su momento a Chile y a otros 59 países, porque este no ha sido un problema exclusivo con Chile, es que Chile no estaba haciendo, Cristina, lo suficiente para impedir, para regular de mejor forma la importación de productos que venían de países que sí tenían trabajo forzado. Nunca hubo una imputación de que en Chile hubiera trabajo forzado.
Sí.
Eso fue una bandera de lucha que tomaron interesadamente algunas organizaciones ambientales que fueron a Washington a vender esa idea, pero nunca Estados Unidos ha dicho en Chile hay trabajo forzado. Lo que ha dicho es que Chile no está haciendo lo suficiente para dificultar, impedir, regular de mejor forma la importación de productos de países que sí tienen trabajo forzado, ¿no? Y eso obviamente Chile ha demostrado una y mil veces que en Chile no hay trabajo forzado, que somos signatarios de todos los acuerdos en esta materia y nunca ha habido una denuncia específica en Chile en esa materia.
Hablemos de la ley Lafkenche y hablemos también del convenio 169 de la OIT, que ha abierto un debate súper interesante, no solamente al interior del gobierno por las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, que dijo que Chile tenía que básicamente salirse del convenio 169, que establece ciertas obligaciones para el Estado respecto de los pueblos originarios. Me gustaría saber, Patricio Melero, ¿cuál es su opinión sobre esto? Bueno, independiente de la ventana que recién se abre en 2031 para su revisión, ¿efectivamente cree usted que el convenio 169 hay que analizarlo en su medida, en su aplicación y en el riesgo que significa también para los sectores productivos chilenos?
Yo creo que no es la oportunidad de hacerlo, Cristina. Yo creo que en estas materias siempre se puede opinar, uno puede tener una opinión crítica, pero tenemos demasiados temas al interior del país como para incorporar nuevos temas que no están en el programa de gobierno, y creo que ha hecho bien el presidente Kast en decir que en este gobierno ese tema no se va a revisar ni modificar. Y yo comparto la opinión del presidente Kast, así que en ese punto. Pero obviamente también creo que es un debate legítimo. No así respecto a la urgencia y la necesidad de modificar la ley Lafkenche.
¿La ley Lafkenche qué es lo que es? A ver, en términos concretos, Patricio Melero.
La ley Lafkenche es una ley del año 2010 que estableció una mirada de considerar en el uso del borde costero la presencia de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos de presencia constitutinaria, de presencia de esos pueblos, y regular de alguna manera, restringir el uso de ese borde cuando efectivamente se demuestre a través de la CONADI y de los organismos pertinentes del Estado que hubo presencia de esos pueblos constitucionarios en su momento y por consiguiente hay un interés a resguardar. Entonces es un ordenamiento, una regulación del uso del borde costero en virtud de la presencia o no constitucionaria de acción de nuestros pueblos en su época, ¿no? Y muchas de estas comunidades están todavía vigentes hasta el día de hoy. O sea, hay todavía descendientes de esos pueblos originarios. Lo que ocurre que ese espíritu original, que fue ampliamente apoyado por el Parlamento, digámoslo con sinceridad, tuvo una amplia mayoría de la ley Lafkenche, en su aplicación práctica, Cristina, se fue desnaturalizando, se fue desviando. Y en vez de transformarse en un objetivo muy loable, se ha ido transformando sistemáticamente en su aplicación un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo sostenible de la salmonicultura y de otras actividades productivas en el sur de Chile. Porque con la sola presentación de un requerimiento de una zona que quede excluida del desarrollo, se paralizan todas las demás. Y llegamos a este anacronismo de que en 14 años se ha aprobado una concesión. Entonces, la ley Lafkenche, en vez de ser una ley que promueva, respete los márgenes que los pueblos originarios nos dejaron, se ha transformado en un obstáculo para hacer compatible el desarrollo productivo con una actividad sustentable. Y por consiguiente, requiere modificarse. Y tan así que desde el año 2023, en iniciativa de un grupo transversal de senadores, está el senador Espinosa, Fidel Espinosa, socialista, está el senador Carlos Inazo Cuchi, la Renovación Nacional, David Sandoval, que era de la UDI en su momento, varios senadores de distintos sectores políticos llegaron a un consenso de que la ley Lafkenche había que modificarla. Y el actual gobierno así lo entiende, y lo que estamos hoy día es este proyecto sigue en el Senado, hay que presentar las indicaciones para que efectivamente estos cambios que obstaculizan no lo sean y permitan el desarrollo productivo y sustentable en esa zona donde está la ley Lafkenche operando.
Queremos agradecerle mucho a Patricio Melero, presidente de Salmón Chile, por esta conversación esta mañana. Bueno, nos quedamos pendientes de lo que resulte hoy día de la reunión ahí en la Cancillería frente a este alto funcionario de Estados Unidos para revisar los aranceles de nuestro país, que paga nuestro país con las importaciones a Estados Unidos. Muchas gracias, Patricio, que tenga muy buen día.
Muchas gracias a usted, Cristina.
Chao, chao. Que le vaya muy bien.
Chao.
8:42, rápidamente les contamos que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centinelas, Aldíbar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. En Mazda Dumai entregan experiencia Mazda, con respaldo de más de 65 años al servicio de sus clientes. Están en Avenida Francisco Bilbao, 1184, o en dumai.cl, porque en Mazda Dumai, simplemente, expertos en Mazda. El asesor experto de Vicevida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a vicevida.cl y conoce todos sus consejos. Nos vamos al corte, regresamos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vicevida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vicevida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. N, toda la energía puesta en el invierno.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus. Ajá. Y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿En serio?
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Vamos a saludar inmediatamente a Paz Mileta, analista internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, para hablar sobre lo complejo que se pone el escenario para Michelle Bachelet para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas. Paz, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias. Paz, le fue mal a la presidenta en el último sondeo informal realizado particularmente entre los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué tan viable es hoy la candidatura de la exmandataria?
Bueno, es bastante cuestionable lo viable que sea hoy la candidatura, sobre todo en un escenario en que la pérdida de respaldo se explica por diversos factores, ¿no? El surgimiento de nuevas candidaturas, reconfiguraciones, pero también por el cambio de tendencia política en Colombia. Y ahora ya se está un poco más definiendo el escenario final. Ella tiene que conversarlo con Brasil y México, pero sin duda esta pérdida de apoyo, aunque ninguno de los candidatos ha llegado a los 9 votos, es importante de considerar en el escenario futuro.
Sí, aquí el poder de veto, siempre se ha dicho que el poder de veto es fundamental. Y si bien la mandataria ha tenido un despliegue bien importante, la exmandataria ha tenido un despliegue bien importante, con hartos países que integran el Consejo de Seguridad, Estados Unidos pareciera ser esa llave que no ha logrado abrochar. Muy por el contrario, no la han recibido derechamente para poder conversar, qué sé yo, tener algún tipo de reunión. ¿Eso qué tan gravitante es la decisión de los otros países?
Es muy determinante porque desde el inicio de la candidatura se habló de la posibilidad de un veto de Estados Unidos, se habló de que no era una candidata favorable para Estados Unidos y de hecho, bueno, han surgido una serie de voces internas de congresistas, distintos actores en Estados Unidos llamando a vetar su candidatura. Entonces, en la práctica, la señal de Estados Unidos de no darle audiencia, a pesar de los intentos de los países que están apoyando su candidatura, es muy importante considerar para los otros miembros del Consejo de Seguridad, sobre todo para los miembros no permanentes, que hoy integran esa instancia.
En su momento, cuando se presentó por parte de Gabriel Boric la candidatura de Michelle Bachelet, mucho se dijo que claro, el gobierno de José Antonio Kast, por una cosa de afinidad política, no ideológica, no la respaldaba, pero también puso el acento sobre esto, sobre el veto de Estados Unidos, un veto que era previsible, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos, piensas tú, Paz Millet, no le da la venia a Michelle Bachelet?
Bueno, hay varios temas. Uno, su propia tendencia política ajena al actual gobernante de Estados Unidos, pero también la visión que existe respecto a su rol como alta comisionada de derechos humanos y el informe que generó respecto a China, ¿no es cierto? Que desde Estados Unidos se planteó que debería haber sido bastante más duro respecto a las situaciones que se vienen en algunas regiones de ese país. Entonces, eso fue determinante, pero la falta de afinidad política sin duda es un factor determinante.
¿Existe la posibilidad incluso que surjan nuevos candidatos a estas alturas? Porque es bien particular cómo se define al secretario general de Naciones Unidas. ¿Es el Consejo de Seguridad quien presenta un nombre bajo consenso?
Sí, bueno, se va llegando a una votación y cuando un candidato llega a los 9 votos sin veto, ¿no es cierto?, que se supone que tiene un apoyo mayoritario, se presenta a la Asamblea General. Y ahí es la Asamblea General la que se manifiesta, pero hay en otras ocasiones se ha planteado que surja la opción de un candidato alternativo a los que ahora están en carrera, en un escenario en que han ido surgiendo muchísimas candidaturas, ¿no es cierto?, por lo menos 4 actualmente, sin apoyo de sus países. Último de toga.
Ya claro, y en Chile, que el gobierno chileno no respalde la candidatura es un peso importante para Michelle Bachelet.
Un peso importante, pero no determinante. Yo creo que en el actual escenario es mucho más determinante la señal de que podría producirse un veto de Estados Unidos.
Claro, los países que tienen poder de veto son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.
Sí, en un escenario bastante criticado, ¿no? Porque hace bastante tiempo se habla de que el Consejo de Seguridad tiene que sufrir una reestructuración porque es el escenario de resultado de la Segunda Guerra Mundial, pero que no habla de la realidad de poder hoy en día, ¿no?
Claro. Bueno, la expresidenta viaja hoy a México, ¿no? Que es uno de los países que respaldan la candidatura de la mandataria junto con Brasil. La tensión entre Brasil, México, con Estados Unidos tampoco le juega a favor de la exmandataria.
Tampoco le juega a favor, y el escenario de que también tenemos un Lula muy concentrado en temas internos. No olvidemos que va de candidato a la presidencia para un nuevo periodo, está en una dinámica interna muy importante, y en ese marco de su dinámica interna está enfrentando una situación difícil con Estados Unidos, que ha apoyado directamente a su contendor Flavio Bolsonaro. Entonces, en medio de toda esa contienda, se está presentando, ¿no es cierto?, la situación de la candidatura de Michelle Bachelet, y eso no la favorece.
Tú ibas a mencionar un candidato alternativo a estas alturas. ¿Se podría esperar que salga como, entre comillas, un tapado?
Si no se logra generar consenso, ¿no es cierto?, en torno a un nombre, porque, por ejemplo, en la primera votación informal, la primera opción la tenía Rebecca Greenspan, que es la directora de la UNTAD. Después, en la segunda, ¿no es cierto?, solo por un voto, sube la ex canciller de Guyana, ¿no es cierto? Y están empatados en este momento Grossi, de Argentina, y Rebecca Greenspan, de Costa Rica, en una segunda opción, ¿no es cierto? Entonces, si en ese escenario se muestra muy cerrado y no se genera, ¿no es cierto?, una opción clara, también, bueno, puede surgir la figura de un tapado que genere mayor consenso, ¿no?
Sí, se hablaba durante las últimas horas de que la decisión de continuar con la carrera presidencial, perdón, de la Secretaría General de Naciones Unidas depende de la expresidenta Michelle Bachelet, de ella misma, ¿no? Puede que haya novedades durante los próximos días, así que vamos a estar atentos a aquello. Paz Millet, un gusto conversar contigo, analista internacional, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, como siempre, agradecidos de haberte escuchado. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, adiós.
Que estén muy bien. Bueno, dejamos a Paz Millet, la candidatura de Michelle Bachelet, que poca viabilidad pareciera tener en este momento, y nos vamos, nos despedimos. Viene un resumen de noticias inmediatamente y luego directo al grano. Ojo con las rachas de viento, les decíamos, en Santiago, hasta 40 kilómetros por hora. Al letrero en Las Condes se suma también la caída de árboles en comunas como Macul. Aguanten en el sur con las lluvias también. Un abrazo grande, nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Dice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.